UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Estás escuchando Fuera de Series con CJ Navas.
Desde la multitudinaria charanga popular en las fiestas del Altec, California, estás escuchando Fuera de Series, el programa que semana tras semana te trae todas las noticias, comentarios y curiosidades del mundo de las series de televisión. Yo soy CJ Navas y como siempre me acompaña Jorge Navas. Jorge, ¿cómo estamos?
Bien, bien, me está dando un hambre que no veas porque nos ha traído papá una butifarra fresca con ajo, perejil y orégano de la doña y la tengo aquí al lado y huele mogollón. Tiene una pinta increíble, creo que es escasa la cantidad, podrías haber traído dos o tres más para cada uno, pero bueno, una está bien, pero me está dando un hambre, cuidado de la bolsa. Porque
se nos reincorpora don Carlos después de su periplo catalán. ¿Cómo vamos?
Muy bien, ¿qué tal bien, aquello? Bien. A ver la fiesta del Altec, lo que has dicho tú.
No me hables. No me hables. Madre mía de mi alma. Qué recuerdos. De hogueras, cuando era crío.
He aprovechado para ver todo lo que quería ver de Barcelona, que quería ver desde tanto tiempo y que después de tantas colas no se podía hacer. Entre semana, jubilado, a precio de jubilado y tal, pues se puede hacer desde luego muy bien.
¿Y habéis cuidado, bien, habéis cuidado bien de los gatos?
Sí, habéis cuidado de los gatos. Creo que al final me había. Estaba haciendo yo ya, porque el macho, ¿no? El canalla por la noche venía, se acercaba, ronroneaba para que yo le puse una lata y, vale. Y creo que vuestra hermana me dijo que le puse una lata cada dos o tres días y no quiero, no irá. Le puse una lata diaria.
Una cada ocho días, cada ocho horas, ¿no?
En plan, como las pastillas.
No, solo para, o sea, el pobre gatito, el pobre Hansel ahí.
Pobre.
Has aprovechado para malcriar a los gatos de su hermana.
Claro.
Madre mía de mi alma. En fin, que tenemos muchísimo contenido, evidentemente, esta semana. Si digo más tonterías de las habituales, es el sueño. Es el sueño, las barracas y el tener hijas que ya empiezan a ir de fiesta en las madres de Dios. En fin. Se lo decía Jorge cuando venía para ahí, estoy sorprendentemente despierto para la hora, y ayer era el día inicial, pero vamos, lo de la charanga, no lo digo de coña. O sea, yo no sé la cantidad de gente, y las barracas ya me pasó cuando fui a Torrellano. Mira que nosotros hemos tenido barracas en Hogueras de Alicante toda la santa vida del Señor. Yo no recuerdo eso. Cantidad de gente que hay en cualquier barraca de las pedanías en las que yo he estado viviendo, en Torrelleno y en el Altec, es, yo no recuerdo ninguna tan grande en Alicante, de verdad, ni las del centro, ni la de más tradición, quitando la barraca popular, evidentemente, pero
bueno, a las 6 de la mañana paran, ¿no?
Eso el sábado.
Eso es los sábados. Ayer no sé a qué hora sería.
Hoy creo que es a las 4 de madrugada, ayer fue a las 2, creo, mañana a las 4.
Sí, sí.
No, pero fuera de coñas, es una fiesta súper popular, o sea, lo que tiene es que todo el pueblo está implicado y hacen eso, ahí fue baile de disfraces, otro día fue paellas populares, otro día una carrera popular, que todo el pueblo participaba.
La carrera, había 300 dorsales para los críos que se agotaron, y eran 300, y digo yo, 300 no hay en el colegio del Altec, y todos con su bolsa de regalo después, de verdad, la organización que tienen es una cosa absolutamente impresionante. En fin, vamos a hablar de series, que si no, esto no tenemos mucha cosa. Ahora empezamos haciendo un poquito de spam de esta casa, porque esta semana además hemos grabado un montón, hemos grabado como siempre Premiere, tenéis ya el análisis de los principales estrenos de la semana, incluido también las Kardashians. Sí, sí, logré que Juan Francisco Bellón hablase de su, y que confesase que ve las Kardashians junto con su mujer, y que nos hablase de eso y de la familia Stallone, y luego evidentemente los grandes estrenos de la semana como son Loki y La Red Púrpura. Precisamente de estas dos series hemos hecho un Razones para Ver un poquito más extenso, comentando, porque hemos visto 4 episodios de Loki y 5 de La Red Púrpura, 4 de los 6 que son de Loki y 5 de los 8, si no recuerdo mal, de La Red Púrpura, de la continuación de La Novia Gitana, que se estrena este domingo en A3 Player Premium, y luego en A3 Player Premium, que todavía lo tengo, A3 Player. Ahora ya hay que quitar, ¿no?, el premium.
Esa victoria
se me sigue
tuya.
Sí, sí, totalmente. Y luego, si no pasa nada, cuando estamos grabando esto, todavía no lo hemos grabado, pero lo normal es que lo tengáis ya disponible cuando oigáis este programa, grabaremos el FDS Over the Top mensual, ese análisis que hacemos de las noticias más de industria, José Luis Hurtado y un servidor, que colgamos en Gran Angular de Fuera de Series, que la semana pasada fue totalmente imposible por mi culpa que pudiésemos grabar, y si no pasa nada, grabaremos esta semana, y cuando oigáis este Fuera de Series ya lo tendréis disponible. Jorge, repaso de la tienda Fuera de Series, que además has traído aquí
el último de Ahsoka, que no lo he mencionado.
Y el último de Ahsoka, cierto, que lo grabamos ayer, tenéis ya disponible el análisis tanto del octavo como de todos los episodios anteriores.
Que no hayan anunciado si hay, al menos ahora mismo no hayan anunciado si hay nueva temporada.
Cuando estamos grabando esto el viernes por la mañana, que grabamos aquí en las maravillosas instalaciones de Radio UMH. Todavía no se sabe absolutamente nada de cómo va a seguir, aunque Juan y yo lo que decíamos es que realmente la continuación, viendo la sinopsis, es de Skeleton Crew, porque lo que cuenta Skeleton Crew son unos críos junto con Jude Law, que parece que es un Jedi o algo similar, que se pierde en una galaxia lejana, y tiene pinta de que esa galaxia encontrará con Ahsoka de forma similar a lo que hicieron con el libro de Boba Fett, que metieron de Mandalorian por en medio. Tiene toda la pinta de que va a ir por ahí, por eso no han anunciado nada de una posible segunda temporada de Ahsoka. Pero bueno, estaremos a verlas. Jorge, el muestrario, cuéntanos, señor representante.
Bueno, antes de eso, deciros que, como decimos la semana pasada, hemos ampliado hasta el 15 de octubre la oferta tanto de la colección Helios Aerospace, que es nuestro homenaje para toda la humanidad, como también a toda la colección, ya que estuvo a Over the Top, pues la colección de Over the Top con la imagen, con el logotipo de que hizo José Luis Hurtado para este nuevo, nuestro proyecto. Las tenéis hasta el 15 de octubre, un 20% de descuento. Así que si os animáis, ahí tenéis el descuento aplicado, sin, no tenéis que poner código ni nada, está ya hecho. Y luego, pues eso, la semana pasada comentamos el tema de las gorjas, ya por fin esta semana tengo un ratillo para probar, y bueno, tenemos aquí unas cuantas, algunas han quedado, como son primeras pruebas, algunas mejor que otras, pero bueno, la verdad que estoy muy contento, como creo que quedan bastante chulas. Tenemos el de momento, el que hemos probado de la colección de Luciérnaga, de la colección de Fringe Division, de la colección de Vermont Academy, la nuestro homenaje a Miércoles, la de Lumon Industries, la homenaje a Separación, a Severance, y luego también la de Vuestra Joico, que yo creo que la que queda más chula, ¿no? La tienes aquí atrás.
Cierto, cuando la veía. A mí me gusta mucho la de Lumon, me gusta muchísimo cómo queda la de Lumon, y es cierto que hemos encontrado un formato de gorra con un ribete abajo de color que yo, sinceramente, no es tan habitual y quedan muy chulas, y luego poniéndola, Jorge me dice, tienes que probarlas tú, que llevas habitualmente, claro. Es que están muy bien, y tienen el ajuste por detrás, que no es con el botoncito este de plástico que nunca acaba de ajustarte, que uno te viene demasiado grande y otro más pequeño, sino que es una tira continua con el cierre metálico y puedes hacerla. Así que a ver si dentro de poco la tenéis disponible ya en la tienda que podáis
hacer. Quiero hacer alguna prueba más, porque creo que algunos diseños podría quedar un poquito mejor, y sobre todo quiero ver también la manera de el embalaje para enviarlas, porque es un poco distinto a mandar una taza,
claro.
Que la taza la mandamos con la caja de seguridad de cartón doble, que hasta ahora mismo 100% de seguridad, ninguna ha llegado rota, todas han llegado bien, y también las camisetas, que es más fácil envolverlo. Esto es un poco más peculiar, quiero mirar algún embalaje bueno, y cuando tenga todo eso hecho la pongo en la venta. Así que soy un poco tardón, pero prefiero estas cosas que queden bien
del
todo
asegurado y que quede muy bonito.
Ya está, y cuando llegue que estéis contentos y contentas con cómo quedan.
Sí, señor, pues nada, que como os digo, lo contaremos, y lo que vamos a contar ya es evidentemente las noticias. Y arrancamos, Jorge, por la situación de las huelgas en Hollywood. Resuelta la huelga de guionistas, están empezando a trabajar todo el mundo. Todas las producciones, por ejemplo, de Dick Wolf volvían a juntar sus guionistas, sus equipos de guionistas, con una salvedad, que es crimen organizado, porque no tiene showrunner, están buscando quién puede llevar adelante la serie durante esta nueva temporada. Lo que el Hollywood Reporter, Leslie Goldberg, tanteó las distintas plataformas, sobre todo las cadenas en abierto, que son las que quieren estrenar antes, es cuándo se podía empezar a estrenar, y parece que casi todo el mundo va a grabar en enero. Diciembre es un mes muy complicado para grabar, porque normalmente es prácticamente festivo en Hollywood, desde Acción de Gracias hasta el día de Año Nuevo, la gente se retira a sus aposentos. Creo que además por convenio es mucho más caro si quieres grabar en esos tiempos, porque se consideran horas extras o como si fuesen fines de semana o cosas similares.
Incluso a nivel logística te ven mucho menos huecos de aviones y de transporte, porque al final, claro, imagínate la paquetería que se mueve en Navidades con todas las compras y demás, ya es mucho más complicado.
Entonces parece que, como os digo, empezarían, si se arregla la huelga de intérpretes, que ahora comentaremos eso, se arreglaría se empezaría a rodar a partir de enero y podrían tener episodios finalizados, especialmente
marzo,
de la serie.
Abril,
no, yo creo que antes, yo creo que finales de enero, principios de febrero, si mueven la maquinaria y van haciendo simultáneamente, es decir, grabas y los dailies lo pasas ya a edición. Es decir, no es lo mismo una serie de alto presupuesto y de alta producción y de muchísimo efecto especial que una Abbott Elementary, que requiere edición, porque evidentemente los chistes son de edición, pero no requiere una cosa sofisticadísima.
Sí, o procedimental, con que está tan engrasado como tú decías tú de Wolf, pues todo de Wolf, que eso es una maquinaria que casi bueno, esta semana todavía están votando, falta el último paso que bueno, que al final es casi más un claro, será que no salga
el sorpresón
sí
del año, o sea, más que la huelga de, sería, no, se la tirase
un poco. Técnicamente la huelga está de guionistas está suspendida a falta de que se ratifique durante esta semana. Tienen que votar por
el día 9 termina
el día, es justo y además creo que según termine van a anunciar estuve mirando cuánto iban a tardar y creo que va a ser casi ipso facto el resultado. Ya con eso finalizada la huelga de guionistas del todo, a pesar de que ya se han puesto casi todos en marcha. Y faltan los intérpretes, que de momento esto, como habían dicho, que es el de no news, good news, y aquí quizá podemos coger eso, porque desde el lunes que empezaron a negociar no había filtraciones. lo que único había anuncios de que continuaban negociando, incluso el martes se tomó un receso para volver, imagino que para verlo, valorar lo que habían salido el lunes y el miércoles volver a la carga, y de momento no hay noticias, no hay filtración, y esto yo lo conozco más por el ámbito de la política, pero visto lo que pasó con los guionistas, igual, el que no haya filtraciones, el que se sepa que se sigue negociando, es en general buena noticia. Si no sabemos si esto, estamos hablando el viernes, nos pasó igual la semana cuando pasó el otro, el viernes no sabía nada, cuando se publicamos el programa el domingo por la noche fue cuando se resolvió. Yo creo que es igual, si está la cosa yendo bien, igual al final de semana tenemos.
Es cierto que en la nota que, cuando estamos grabando esto, todavía no hay noticias de la reunión del viernes, porque fueron reuniéndose el lunes, miércoles y viernes, con los martes y los jueves. El martes y el jueves tuvieron descanso, entiendo que nuevamente para reunirse entre ellos, cada una de las partes, y ir viendo
por su lado,
qué puede ser. Y en la nota de prensa que sacaron, porque sacaron dos notas de prensa conjuntas, que realmente es un párrafo, el lunes diciendo que volvemos el miércoles, y el miércoles diciendo que volvían el viernes y volverían el lunes. Con lo cual se daba. Dicho eso, no es que se descarta. Sí que estaba confirmado que los cuatro grandes directivos, los cuatro CEOs que estuvieron en las negociaciones finales con guionistas, volvían a estar dentro de estas, al menos en las del lunes, el miércoles, y no se sabe si la del viernes. Y parece que todo va por su camino. Las diferencias, aquí la salarial es el más importante, porque la demanda inicial que había de subida de sueldo era bastante más importante. Se pedía prácticamente que se compensase la subida de la inflación del 10 y tantos% el primer año en intérpretes, cosa que los guionistas creo que era un 3%, lo que finalmente 3.5% lo que se había negociado. La parte de inteligencia artificial, evidentemente los actores tiene una problemática distinta, no digo que sea mayor o menor, pero no es tanto la parte evidentemente de la literatura y lo que escribes, sino de hasta qué punto tienes derecho de tu propia imagen y de tu propia voz, que es importantísima, y ahí tenemos también la posible huelga en el mundo de los videojuegos, y luego es los residuos que quieren los actores, que se llegó a ese acuerdo finalmente con los guionistas de cuando una serie es éxito, y se contempla que es éxito cuando la ha visto el 20% de la audiencia, mejor dicho, de los suscriptores de una determinada plataforma, tienen un bonus que es el 50% de lo que se haga en forma de residuals. Lo que querían los intérpretes inicialmente era un 2% de los beneficios, cosa que en las tele tradicional era complicado de calcular, pero se podía hacer, tanto ingreso de publicidad en la emisión de este programa, pues tanto te toca, en la plataforma, claro, ¿cuánto es el beneficio que te ha aportado una determinada serie? Pues no es tan sencillo de calcular, aunque ellos tengan métricas internas y a ver a la que llega.
¿Y entre cuántos? Porque claro, lo mismo en guionistas, que lo habitual es a lo mejor entre 1 y 4 o 1 y 5 como mucho, ¿verdad?
Normalmente son los que aparecen como el cast principal, los que cobran los residuals son los que, esos nombres que veis al principio de la serie, eso de ahí. Ya no sé si los ha tres invitados, yo creo que no.
Y que luego aparecen como productores ejecutivos.
Sí, la de productores lo que le da es cobrar como productores. Al final lo que tiene son muchas vías para hacerlo, y por eso se hacen más allá de por el control creativo, que también es importante, por decir, tengo mando en plaza, es decir, la última temporada de Justified, Olyphant ha tenido casi más mando que el showrunner, a lo de decir por aquí sí, por aquí no, y llevo el proyecto adelante. Hay otros casos en los que es honorífico. El otro día, ¿qué serie el conté yo de HBO que contiene streaming? Que salían, creo que eran 17 productores. Entre productores, productores ejecutivos y productores asociados, eran de verdad, pero sí, la nueva temporada de True Detective, porque vienen arrastrando todo de la primera temporada, todos los que se van a añadir antes, y todo el equipo nuevo, que claro, con la marcha de Pete Solato y la entrada de la nueva showrunner, entra junto con Jodie Foster y todo el mundo, de verdad, eran, pues ahora no sé si eran 17 o 14, pero de verdad, era la última nota que había, la última línea de la nota de prensa,
el
los conté, dije,
de los productores.
Madre de Dios del amor bendito.
Mencionabas tú el caso de inteligencia artificial, justo además, mira lo que es el timing. Esta semana ha habido una polémica muy grande con Tom Hanks, porque le han pirateado la voz, creo que es, incluso lo para hacer un anuncio, y claro, y es como, el timing es perfecto para decir, es que por esto estamos negociando, por esto lo que estamos justo...
Lo entienden todos. El asunto es que nadie sabe lo que va a ocurrir, ya no te digo en 5 años, o en 3 años que acaba el contrato, o en 6 meses. Es que acordaros cómo estábamos de inteligencia artificial hace un año. Es que era algo que conocía la gente que estaba muy metida. Es que empezamos a conocer las cosas de... Ya no de ChatGPT, empezamos a conocer las cosas de DALL-E y de imágenes aproximadamente en estas fechas el año pasado. Sí. Es que ChatGPT empezó a ser enero, febrero, si no recuerdo mal, cuando empezó en medios americanos y saltó aquí. Es que han sido menos de un curso académico. Es que lo que es. En fin, don Carlos, vamos hablando de premios y de un premio que me ha dado muchísima alegría, que es el premio Iris de la prensa especializada de este 2023.
Pues sí, el premio Iris de la prensa especializada, otorgado por la Academia de Televisión, pues se ha dado a Amar es para siempre, la histórica serie. La justificación del jurado es contundente. Es una ficción que ha marcado a varias generaciones, que ha retratado la sociedad de nuestro país, acompañando a un sector de la sociedad en el que la televisión ejerce un verdadero servicio público. Pone en valor el inmenso trabajo de equipo que hay detrás de una serie diaria. Es uno de los grandes bastiones de entretenimiento. Visibiliza la diversidad social, como por ejemplo la realidad LGTBI en el daytime de sus guiones, y es cantera de profesionales de la ficción delante y detrás de la cámara. bueno, después de 2.700 episodios y 11 años, está a punto de finalizar esta histórica serie. Los últimos episodios se ambientarán ya en 1982 y, bueno, pues algunas de las cifras son mareantes, ¿no? Desde luego, el número de actores que ha pasado por la serie.
Todos.
Yo creo que todos. 48 millones de contactos, ha tenido 1,4 millones de espectadores,
sí, 2.600
promedia, ¿no? 2,5 millones,
es una locura.
1.600 actores, 28.000 figurantes, 7.000 vestuarios distintos. Pues yo creo que es una serie, desde luego, que merece el premio completo.
Con creces.
Jorge comentaba antes como Dick Wolf tiene la maquinaria engrasada, lo de Amar es para siempre es para verlo. O sea, yo tuve la oportunidad de estar allí en un rodaje, el final de un rodaje, porque fui al último día de rodaje de Louis Melia, y luego posteriormente una de las escenas de la primera temporada se rodaban allí y veías el montaje que tenía para hacerlo. Claro, es que al final tienes que grabar 6 episodios en una semana. O sea, no uno por día, no, más de uno por día, porque luego tienes que hacer las vacaciones de todo el mundo, tienes que poder construir los nuevos decorados durante verano, entonces necesitan poder producir 6 episodios durante la semana. Y ves cómo trabaja todo el mundo, es espectacular. De verdad que era una cosa de decir, alucinante. Y como sabéis, pues eso, me une a tanto Diana Rojo como Borja González Antola ya hablando de Limelia, que estuvieron allí, y Ángel Agudo, que sigue como coordinador de escaleta de guión, que ha estado hasta el final. Así que de verdad que me alegro muchísimo por Amar es para siempre y que se reivindiquen las series diarias. Fijaros el exitazo que ha tenido La Promesa y a ver qué tal le funciona el resto de series que está produciendo Televisión Española. Jorge, antes de nuevos proyectos por plataformas, una que todavía no sabemos cuándo se va a ver aquí, pero a mí me hacía mucha gracia y creo que tendríamos que comentarla.
Da igual, Peppa Pig, la serie animada preescolar, cumple 20 años el año que viene en emitiéndose, y van a preparar un especial, en este caso son 3 episodios especiales, con una cosa que no pasa. Mira que, fíjate, 20 años haciéndolo, y había una cosa que nunca había ocurrido en la serie, que era una boda. Entonces, la boda del señor Toro y la señora Vaca, y entonces hay un montón de personajes que preparan la boda. Entonces, entre algunos personajes está la señora Leopardo, que es la diseñadora de los trajes, y luego el señor Mapache, que es el joyero. Y lo curioso es que en la versión original las voces van a ser Katy Perry y Orlando Bloom respectivamente, que además que son pareja. Y además, de hecho, curioso, parece que el anuncio fue primero Katy Perry y después se ve que Orlando Bloom lo vio y le dio hace muchas gracias.
Y también
la han fichado. Me van a poner las voces. La idea que tienen es que se estrene en Estados Unidos y en Inglaterra, imagino, en primavera, más o menos cuando coincide los 20 años. Y bueno, pues es una noticia muy, muy simpática y de una serie muy, muy graciosa, de series para pequeños y pequeñas, que más gracia.
Yo he disfrutado muchísimo en mi vida con Peppa Pig. Yo siempre digo que Peppa Pig, Bluey, que la tenéis disponible en Disney Plus, y luego Hilda, quizás un poquito más adulta, ¿no?
Y Pocoyo también. Yo lo de preescolar,
Pocoyo
y Peppa Pig son muy graciosos, sí. Muy, muy graciosos.
Así que eso, Katy Perry, que parece que es muy fan, que la veía con su hija, y Orlando Bloom, que es el padre de su hija. No se casaron porque la boda iba a ser justo, pues creo que era mayo o junio del 2020, así que imaginaros lo que ocurrió con aquello, y siguen prometidos, pero desde luego la cría sí que la tuvieron precisamente en pandemia, estaba embarazada durante el 2020.
De hecho, el rodaje de Cannibal Row se retrasó muchísimo porque Orlando Bloom fue padre y dijo que no iba a rodar mientras los meses siguientes a haber sido padre.
Vamos ya con los proyectos y con noticias de las distintas plataformas, canales y cadenas. Don Carlos, la semana pasada repasábamos Jorge y yo las próximas series de ficción que llegaban a lo que ahora se conoce como AMC Select, es decir, todo el conglomerado de plataformas de AMC, pero también tenemos ya los estrenos de documentales.
De documentales.
Tienen muchas cosas durante este mes de octubre.
Bueno, varias cosas. En el canal Historia 2, vamos a ver, el lunes 16 comenzará Conquistadores, que es una producción que va a analizar la conquista de América por los españoles. Desde el descubrimiento accidental, digamos, de América, por parte de Cristóbal Colón, pasando pues por Pizarro, La Leyenda Negra, una serie que desde el primer momento estará disponible en AMC Select desde el estreno. En Historia también ya ha comenzado esta semana Los Incas, Nuevas Evidencias, nuevos episodios a través del descubrimiento nuevo de nuevas iniciativas que ha habido en Los Incas y que estará disponible en AMC Select desde el mismo día del estreno. Pasamos a La Naturaleza, en Odisea, se ha estrenado esta semana y tiene varias repeticiones, Islas, Laboratorio de la Naturaleza. Es una producción que va a viajar a los países tropicales de Borneo, Sri Lanka, el Okavango, y ha sido trasladada con 4K HDR. Perdón. También en Odisea, una producción de la BBC, Hearth, Clima Letal, que explorará los crecientes desastres que hay en la historia. Y luego ya pasando a AMC Crime, Alguien esconde algo a partir del martes 3 de octubre, donde se presenta un misterio en el cual el espectador debe adivinar qué persona es la que guarda el secreto. Uh-huh. Los asesinos más diabólicos del mundo, que a partir del 11 de octubre, donde presentará de primera mano los detectives que llevaron a cabo la investigación de algunos de los asesinatos muy famosos. Y en AMC Break, la segunda temporada de En busca de los coches perdidos, los cazadores de automóviles clásicos van a explorar la parte salvaje del norte de Canadá.
Esa de los coches a mí me tiene totalmente fascinado. Y mira que yo no soy muy fan de lo que son los automóviles. Jorge, vamos con Apple TV Plus, que empezó la semana tranquila y madre mía qué final de semana ha tenido.
Un montón de anuncios nuevos. Y sobre todo, me gusta Apple TV Plus porque cuando hace un anuncio, raro es que no te dé la fecha. O sea, que hay otros que te dan el tráiler, el no sé qué, el imágenes, pero la fecha ya, más lo que como encuentras tú con mucha gracia en streaming, diciendo primero va la estación,
sí.
Luego va el mes y luego ya va el día.
Falta la quincena y luego el día.
Apple TV Plus, la fecha al menos la deja caer en dos casos. Tres proyectos en este caso. La docuserie Messi llega a Estados Unidos, que ya habíamos comentado, parte del acuerdo, bueno, le explica que está haciendo realmente Apple TV Plus con todo relacionado con el soccer allí, con nuestro fútbol. La docuserie de la llegada de Messi a Estados Unidos, aunque también tengo una cosa previa, si no me equivoco, 11 de octubre nos llega Apple TV Plus.
Llegan los tres primeros episodios, van a ser seis, yo creo que los otros tres lo están grabando conforme se está produciendo la temporada en Estados Unidos. Es una temporada rara, porque yo creo que se juegan dos copas o tres torneos fuera, hay una cosa extrañísima, uno de ellos lo ganaron.
Sí, de hecho, cuando él llegó no jugaba toda la liga, empezó a jugar
en la Copa.
Tenía
una Copa que la ganaron, luego creo que tenían otra en la que eliminaron y ahora estaba medio lesionado, no jugando, no sé exactamente cómo estaba, porque es que no sé si la liga se para a mitad, porque sé que el Inter en Miami va muy mal o no sé cómo, el calendario
yo vi la noticia y lo miré, digo, madre mía.
Yo creo que el último.
El último no, pero el tercero por abajo.
Sí, pero yo creo que antes de fichar a Messi, porque creo de verdad que para tan, nosotros lo paramos tradicionalmente en Navidad, ¿no? Pero creo que la paran en dos trozos, no sé exactamente cómo funciona.
A Messi, a Busquets y a Jordi Alba. De hecho, yo imagino que también buscarán el hueco, claro, porque al final se pegan contra el fútbol de verdad, el fútbol suyo, contra la NBA. Imagino que también buscarán el hueco de la liga para que no se pelee tanto con esto.
Puede ser, Jorge. La verdad es que no lo sé. Es encontrar el hueco.
Yo creo que a eso les da lo mismo la clasificación. Bueno, ayer el partido, verlo, jugar. Y abajo no hay ni descenso, ni ascenso, ni nada de nada.
No, es vamos, las cifras que daban de subida de entrada, ya no de venta de camisetas, sino de lo que costaba comprar las entradas tanto en Miami como en los equipos que juegan contra Miami. Bueno, pues algo similar a lo que está ocurriendo ahora con Kelce y con Taylor Swift cada partido que juegan los Kansas City Chiefs. O sea, más o menos lo mismo.
De acuerdo. Luego, otra serie, también con fecha, es lo que decía, 12 de enero, llega Historial Delictivo, que es un nuevo thriller que protagonizan Peter Capaldi y Kurt Jumbo, y lo que cuentan es, parece un caso que medio se reabre o que se investigan, el que por una pista nueva que aparece, los dos son detectives, los dos se tienen que enfrentar porque Peter Capaldi creo que es el...
Tiene pinta de que ser el que en su momento lo investigó
no le salió bien o lo cerró en falso o lo que fuera,
algo
y Kurt Jumbo lo que está haciendo es intentar, y al final, pues los dos intentan resolver el crimen, pero cada uno por su lado, y damos patadita. Esa tiene bastante buena pinta. Y luego la otra, que quizás es el anuncio más grande, porque más el esperado, porque con este empezó Apple TV Plus como proyecto, ya se anunciaba ahí, de los pocos que quedaban todavía por salir. Los Amos del Aire, o en inglés, The Masters of the Air, la que debería ser la continuación de The Pacific y de Manos de Sangre, con Steven Spielberg, con Tom Hanks y con Gary Goldman al cargo, 26 de enero finalmente. Se estrenará, ya no tengo trailer, pero sí primeras imágenes, podéis imaginar cómo se ven. Y aquí, pues eso, si Apple gasta dinero a puertas y... Aparte de gastar dinero... gastan el dinero, porque hay otras plataformas que gastan dinero también a lo burro, y ni mucho menos lucen las series como lucen, y ni mucho menos se ven como se ven, y esta tiene pinta de ser el puñetazo encima de la mesa, y la serie que yo creo que intentarán que se hinche de premios el año que viene, seguro.
Es igual que ocurrió en su momento con Hermanos de Sangre y con The Pacific, gente muy desconocida a día de hoy, con una salvedad, que es Austin Butler. Luego es cierto que empiezas a ver y todo el mundo tiene un carrerón espectacular, ¿no? De las dos series, pues de Malik, que estuvo en The Pacific y luego ganó el Oscar, y evidentemente todo el elenco que tuvo Hermanos de Sangre. Por cierto, dos series que están disponibles en Netflix ya, y The Pacific lleva dos semanas en el top 10 en España. Estuvo la semana pasada en el 10 y esta semana en el 8. por encima de Hermanos de Sangre. Yo no sé si porque la gente ha visto más Hermanos de Sangre. A mí es cierto que me saltó la recomendación, y es que al final es esa parte de cuánto atractivo tiene o cuánto hace la propio algoritmo, que no es algoritmo de recomendarte. Yo creo que la fuerza que tiene eso, lo digo siempre a mis alumnos, es decir, si yo tuviese dinero infinito y me dijesen, ¿dónde quieres publicitar una serie? La duda ninguna, es la home de Netflix, que aparezca lo primero.
Es el escaparate de la entrada del supermercado.
Sin ningún género de dudas. Así que, a ver, tenemos muchas ganas, de quedarse corto, y además nos queda la nueva temporada también de Para toda la humanidad, que creo que es, hablando precisamente de esa primera jornada, lo que mejor les ha funcionado. Jorge le gusta mucho de Morning Show, yo creo que sigo creyendo que desde luego es mejor.
Está muy bien esa temporada, ¿eh? O sea, ayer vi además el de esta semana y me quedé es muy en plan flashback. Esta temporada está siendo muy, muy, muy buena.
Don Carlos, hablemos de A3Media, que ha encargado una nueva cosa a The Good Mood, a la productora de Daniel Écija.
Sí, pues después del exitazo de Cristo Rey, vuelve ahora con una serie también parafraseando los años 80. Al parecer, aunque no en definitivo el nombre va a ser Eva y Nicole, y Belén Rueda y Iba Abuk van a interpretar a los que fueron famosos, Eugene y Valerie, la guerra que hubo en las discotecas de Marbella en los años 80, celebrando el 40 cumpleaños de Julio Iglesias, todo aquel ambiente de los Habsburgo, la Jersey,
de cultura
general, popular.
Bueno, la verdad es que fue famosa la pugna que tuvieron estas dos discotecas, y aquí pues cuenta una, no sé si era verdad, el origen, desde una pelea en París hasta trasladarse a Marbella. Bueno, será un show desde luego bastante curioso de ver, y después del éxito de Cristo Rey, pues algo también merecido para él.
Sí, totalmente, ellas dos, ¿no? El que tengo a Belén Rueda y Iba Abuk, que lleva mucho tiempo grabando en Francia, donde yo creo que lleva viviendo desde hace bastante tiempo, pero está volviendo otra vez a España después del éxito que tuvo inicialmente con El Príncipe, que está muy bien que vuelvo por aquí. Jorge, AXN Now, tenemos nueva serie para la plataforma bajo demanda de AXN que se llama The Killing Kind.
El 11 de noviembre nos llega a 6 episodios, imagino como AXN Now nos llegará toda de golpe. Sí. Una serie británica sobre una abogada y un hombre de negocios rico al que ella defiende, y además defiende por una denuncia de acoso de la exnovia de él, consigue vencer el caso, acaban liados, la cosa no acaba bien, y bueno, es en dos tiempos, tanto en el momento del caso como luego a futuro, y bueno, con Emma Appleton y Colin Morgan. Este seguro que pegamos un vistazo porque tiene bastante buena pinta.
Sí, se estrenan los dos primeros episodios el día anterior, el día 10 en AXN, en lineal, y luego, como os dice Jorge, el día 11, como suele ser habitual, todos los episodios.
Y además, si vais a serializados en Barcelona, ahí lo podéis ver también en primicia.
Don Carlos, Movistar Plus, que ha comprado una serie sobre la antigua Roma, sobre el imperio, sobre el inicio del imperio, centrado en el personaje de Livia Drusila, la mujer de Augusto.
La tercera mujer del emperador César Augusto y la enorme influencia. Yo creo que The Guardian la cataloga muy bien. Es una serie que cuenta con un gran reparto, un gran presupuesto, sangre y puñaladas por la espalda. ¿Cómo no nos va a gustar? Yo creo que
magnífico.
Es magnífico.
La premisa, bueno, es muy bien.
La premisa es magnífica.
Esto es cine.
No sé si era como Spartacus, donde el pobre presupuesto que hubo en ropa se
creo
notó
que,
bastante.
Creo que en este había un comentario de apostolio diciendo tampoco está de más. El plano sexual de la serie también aporta.
Los problemas de presupuesto son infundibles, sobre todo en la vestimenta, como pasó.
Roma es que había problemas. Bueno,
Roma hacía mucho
calor. Había problemas de calor y de vestimenta, y claro, siempre había.
Además, en aquellos tiempos ya había el cambio climático en Roma, era muy, muy acelerado. Bueno, el 31 de octubre, Movistar Plus, doble episodio cada martes, un nuevo episodio hasta completar estos 8 de una serie que yo creo que prometa.
Sí, yo tengo muchas ganas de ver esta serie. Es una serie que me gusta mucho y es una época en la que siempre ha gustado mucho. Aquí me he liado y en vez de pasar a Jorge le he pasado a Don Carlos, así que seguimos con Don Carlos hablando de Netflix, que nos trae varias cositas y tenemos también sus destacados de este mes de octubre.
Bueno, destacados en serie llega el documental de Beckham, la tercera temporada de Lupin, la miniserie Cadáveres, un nuevo curso en las Encinas de Élite y la caída de la casa Usher,
sí,
bastante. Y entre películas, pues ni más ni menos Hermana Muerte, que es la que va a abrir o habrá abierto
ayer.
Ya, ayer, ¿no?
Sí, cuando estaba grabando esto ayer, el día 5.
Y que ha tenido bastante publicidad. Reptiles, El Juego Limpio, Negocio del Dolor y Bailarina. Como veis, un octubre bastante repleto de cosas. No sé si nos da tiempo a comentar un poquillo de cada una. Bueno, en Beckham ya se imaginan lo que es.
Beckham está ya estrenada.
La historia de
son cuatro episodios.
De Beckham, entre el, digamos esos que daban patadas al balón y se echaron a ganar dinero solamente de vestimenta, pues él, aunque él parece que ahora va a ganar, va a estar como presidente del Miami. Mm. ¿Qué decir de Lupin? La siguiente temporada. La caída de la casa Usher es una serie de terror que está basada, evidentemente, en la obra de Edgar Allan Poe. En Cadáveres es una investigación especial con un toque de 1890, 1941, 2023 y 2053. Se encuentra un cadáver siempre el mismo. Curioso, una expresión. De Élite, la temporada 7, que voy a comentaros. Y entre las películas, Hermana Muerte, pues es una novicia en la por guerra española. La vida de nuestro planeta, documental, que se estrenará el día 25 de octubre. Reptiles, trata del asesinato de un agente inmobiliario y un inspector investiga en un caso que ocurre ser nada parecido a lo que es. Juego Limpio, el 6 de octubre, un drama sobre los entresijos de una empresa financiera. El negocio del dolor, una trabajadora para sacar adelante a su hija acepta un empleo en una startup farmacéutica que acaba en quiebra y se desliza hacia el crimen organizado. Bailarina, un thriller de acción en la que un ex guardaespaldas implacable persigue al responsable de la muerte de su amiga.
En fin, todo eso que tenemos ahí, de la casa Usher podemos hablar dentro de nada, de Lupin hemos hablado largo y tendido en el premier de esta semana y, bueno, pues la verdad es que Usher a mí me... Creo que no puedo hablar demasiado de ella, más allá de que es la nueva producción de Mike Flanagan, el responsable de La Maldición de Hill House, de Juego de Geralt y de todo el terror que se va a pasar ahora a Prime Video. Don Carlos.
Y hablando cosas del 80, pues Netflix prepara, ha iniciado el rodaje de una serie basada en un hecho que fue muy famoso en aquel tiempo, que se ha perdido el tiempo, que fue el asalto al Banco Central. Ha habido un intento de golpe de Estado en España, os acordáis del golpe de Tejero, y en mayo asaltaron el Banco Central con una cosa que nunca quedó clara si era política, si era solamente robo, si era extraño. Fue una cosa que luego desapareció enormemente, el juicio fue muy claro y Netflix se mete a ver.
Yo lo comentaba en el streaming, el reparto es el mismo, la primer vistazo que tienes es esto es La Casa de Papel en los 80, pero yo desconocía por completo y mira que le eché algo de la historia española, conozco y yo no tenía ni idea, había 200 y pico rehenes dentro del Banco Central, de las oficinas del Banco Central en Barcelona y como dice don Carlos, siempre el ladrón justificó y de unas centrales después.
Nunca se llegó a saber exactamente, bueno, parecía que sí.
Que había unos papeles del gobierno armada y de todo el plan armada y todo el rollo.
Que querían robar, no se sabía si lo que querían era robar el banco o robar en alguna de las cajas algunas de las cosas que había. Desde luego siempre fue una cosa extraña.
Creo que porque buscando información cuando escuché y para mí me parece en el newsletter, hay una entrevista al jefe de la banda y no sé si incluso hay alguna pieza visual en alguna plataforma con una entrevista investigando un poco. Tiene pinta de ser una cosa mucho más turbia y quizá el que no se sepa demasiado es que era también sintomático de que la cosa fue mucho más turbia de lo que pensamos.
Y lo último que tenemos es el estreno el 1 de noviembre de otra serie más de HBO que pasa a Netflix, que es en este caso A Dos Metros Bajo Tierra.
A Dos Metros Bajo Tierra. Llega Netflix el 1 de noviembre el estreno de esta nueva serie.
Sí, al final la tenemos, es otra más. Empezamos con Ballers y con Insecure, que funcionaron relativamente bien, especialmente Ballers, los números que conocemos internacionales, y parece que aquí en España también ha funcionado muy bien. Hermanos de Sangre y de Pacific se incorporaron en septiembre con el éxito que os acabo de comentar que tiene de Pacific en el top 10. La que yo creo que le puede funcionar muy bien, que es True Blood, se incorporó este pasado 1 de octubre. No estaba esta semana en el top 10, no sé si por fechas, pero yo no tengo ninguna duda de que si esta la recomiendo ni la gente.
Y además, siendo tantas temporadas, es muy fácil. Y la gente se engancha.
Y a Dos Metros Bajo Tierra, así que una nueva serie más de HBO que llega a Netflix. Jorge, vamos con Prime Video, que tiene un millón de cosas esta semana.
Es un libro, Asalto al Banco Central, de Mar Padilla, lo edita el libro del caos y tiene bastante buena pinta. Igual lo voy a conocer un poco más del caso.
Cuéntame Prime Video, Jorge.
Pues hablamos antes de Maravillas 80, pues otra serie también basada en Maravillas 80. Los Farad, que hemos hablado de ya varias veces, la historia con Miguel Herrán, que sueña con ser, como tener un gimnasio en Marbella y acaba traficando con armas, pues eso, lo típico que a quien no le pasa que empiezas con una vocación y
de repente la vida te lleva por otro lado.
12 de diciembre se estrenará la serie, un thriller de acción que también tiene pinta que Prime Video ha puesto aquí
Sí, es la nueva serie de Mario Barroso con su guionista habitual, con el que trabajo yo previamente en sus proyectos para Movistar Plus, y lo poquito que hemos visto, que son unas faltas 40 o 50 segundos, es lo que os podéis imaginar. O sea, armas por todos los lados, detonaciones y lujo, drogas, alcohol, sexo y todo lo que queráis.
Luego, otra, en este caso, una compra, For Those About to Die, por aquellos que van a morir. La serie que está haciendo Pico, si no me equivoco, sobre Antigua Roma, que tiene además a Anthony Hopkins como una super protagonistas, han comprado derechos para varias zonas de Europa, entre ellas España, que al final la que más compra también Alemania, Reino Unido y demás. Esta llegará en 2024, no hay fecha ninguna, pero bueno, no. Sí que la podemos ver aquí en el caso de que eso, la de Pico, un poco están alguna yendo a algún sitio, alguna yendo a Sky Showtime, otro sitio, en este caso Prime Video, algo habrá visto para que haya decidido quedársela.
Aquí. Lo otro que tenemos es Operación Triunfo, que vuelve el 20 de noviembre con galas en directo a partir de las 10 de la noche, presentadas por Chenoa. Tenéis el canal además 24 horas, tenéis también todos los santos días que no son el lunes, de martes a sábado, un programa especial que también se va a emitir a las 10 de la noche, en el quizás mayor intento que yo recuerdo de ninguna plataforma de tener un día y una hora concreto para que se vea un programa. O sea, hemos tenido probaturas con Netflix, hemos tenido alguna cosa pequeñita, pero no esta idea de volver a la televisión tradicional, en este caso por streaming, que evidentemente te lo puede aportar un producto como es Operación Triunfo. Y hablando de realities, en este caso no, también de competición, no de competición de música, sino de competición de este tipo de supervivencia, que hemos tenido varios, uno que a mí me tiene fascinado, que es 007, Camino al Millón.
Al Millón, sí. El 10 de noviembre, lo habíamos comentado ya, el 10 de noviembre llega y Camino al Millón, porque el premio al ganador es un millón de dólares. Una, pues, competiciones con físicas y pruebas en plan, pues eso, gente que pues, pruebas que tendría que hacer un espía, en principio, en este caso más basado mucho de ellas en las películas y novelas de James Bond, y con el reclamo además de que la no sé si se trata del presentador, sino que es el controlador,
es el maestro de ceremonias,
sí. Es Brian Cox, nuestro
Logan Roy,
de Succession, y además han sacado justo además un tráiler con un vistazo al papel que va a desempeñar Logan Roy y explicando un poquito la dinámica del...
Sí, además los aficionados a James Bond es que reclean muchísimo, está la grúa famosa de Casino Royale, de toda la parte del parkour inicial, varias de las escenas de las nieve que hemos visto en varias de las películas, de los helicópteros. Yo no sé la complejidad que tiene esto, los seguros y cómo de preparados están, pero vamos, que está rodado, un millón de libras, evidentemente gana para
ganar.
Tenemos esta parte inglesa. Don Carlos, terminamos el repaso de las plataformas, cadenas y demás con Radio Televisión Española, que anuncia dos nuevos proyectos. Uno de ellos ya
TV
lo conocemos. Muy
bien, ¿no? Sí. Bueno, después de llamar, debe estar de moda porque creo que ha sido en AXN, la serie americana que se pasó en la española, pues la vuelta a hacer.
Aquí la trajo Cosmo en su momento, ¿Cómo? Seguro, y ya no sé si lo tendrá.
No sé si Cosmo o AXN le ha dado, la ha vuelto a pasar otra vez enteramente. Bueno, pues Laura Lebrel vuelve a ponerse a los mandos de los casos y investigará nuevos casos. Tuvo éxito en enero la que hizo sobre el misterio del asesino inesperado, uh-huh. Y ahora pues están rodándose actualmente en la Comunidad de Madrid Laura y el misterio de la novia que espero demasiado y Laura y el misterio del paciente suspicaz, producidos por Televisión Española y Veranda, del grupo Media One. Bueno, pues María Pujalte vuelve a retomar el papel de la carismática peculiar Laura Lebrel en el misterio de la novia. Durante unas obras de pocería en un edificio de Madrid se encuentra el esqueleto de una mujer que curiosamente lleva un vestido de novia. Una vecina afirma saber quién es, pero es asesinada, y entonces Laura tiene que ponerse a descubrir quién de los vecinos del edificio es el autor de los crímenes. En el Laura y el misterio suspicaz, pues es ingresada en un hospital por un accidente y Adriana, una de las pacientes, le confiesa que es una periodista que está investigando el número de muertes exagerado del hospital. Esa misma noche Adriana es asesinada y Laura debe ponerse a los mandos de una nueva investigación. A mí esta serie siempre me ha divertido muchísimo. Me encantó cuando se pasó a Estados Unidos y creo que fue mejor la española que la estadounidense. Así que le deseamos muy, muy buena suerte.
Sí, parece que va a existir así como TV Movie si sigue funcionando. La primera fue la ficción más vista por audiencia lineal. No sé después con los pasos que tendríamos en las distintas plataformas, pero les funcionó tremendamente bien.
Y seguimos... yo creo que aquí en España luego le hicieron otro pase mar y tal y funcionó muy bien.
Y seguimos hablando de policíaco porque ha arrancado el rodaje de una serie que también comentamos en su momento, que es Asuntos Internos.
Asuntos Internos. Ha comenzado el rodaje de la serie... Perdón.
Sí, ese episodio.
Que contará con Laia Manzanares, Silvia Pascal, Nacho Fresneda, Luis Callejo. Es un thriller ambientado en una comisaría de barrio de Madrid a finales de los 70 que está protagonizado por una joven policía que llega a la comisaría donde la irrupción de la heroína condiciona la vida de todo el barrio. Ella va a luchar por limpiar el barrio y por algo más. Va a encontrar aliados inesperados, una madrinerada cuya hija ha caído en manos de la droga, la mujer que sigue en su casa y las tres, empujadas por el coraje, deben enfrentarse al problema.
Y con el contexto de que lo que cuenta es que esto es la primera hornada, la primera de promoción mujeres. De mujeres policía en España. Así que esa tiene muy buena pinta.
Yo tengo muchas ganas de verla, muchas ganas de verla desde que la anunciaron inicialmente. Nos quedan unos 20 minutitos, Jorge, para todo lo que tenemos, así que vamos ya con la sección guillotina y con las renovaciones. Guillotina, bueno, pues más o menos normal, las renovaciones quizás la gran noticia
sí,
importante.
Sí, guillotina. La cadena ABC se ha cargado Home Economics, esta no sonaba para nada.
No ha llegado aquí.
Luego, High Potential, que es la adaptación de ACI, Alta Capacidad Intelectual, la serie francesa que aquí está funcionando muy bien y han hecho un remake en Estados Unidos, pero al final lo han trasladado a otoño de 2024. Lo que no sé si es que no han jugado nada o es que...
Está pasando con casi todos los pilotos. Esta ha sido la primera oficial, pero lo que se está comentando y yo he leído esta semana es que casi todos los pilotos que se encargaron, algunos rodados, algunos todavía sin rodar, se van a pasar la temporada que viene para poder hacer la temporada completa.
Luego también Paramount Plus se ha cargado iCarly, el revival que hicieron a continuación después de tres temporadas, y luego Renovación, pues la que estaba también cantada, además sobre todo viendo el último episodio quedaba bastante claro, apenas unas horas después de emitirse el último episodio de la tercera temporada de Solo asesinatos en edificio, ya confirmó Hulu, y aquí en el caso de España hizo Disney Plus, que habrá cuarta temporada.
Vamos ya con los estrenos de la semana, una semana que vuelve a ser más o menos de lo habitual, especialmente el miércoles, es una verdadera locura, pero arrancamos con el lunes 9, festivo aquí en la Comunidad Valenciana por el Día de la Comunidad, Don Carlos, con un gran estreno en Sky Showtime.
Sí, Memorias Pasajeras.
Mentiras
pasajeras. Pues Elena Anaya, Pilar Castro, Hugo Silva y King Gutiérrez protagonizan esa serie de esa mujer que ha conseguido ser un éxito en el trabajo y que de golpe es despedida, acusada de espionaje industrial y debe reemprender con una gesta solitaria para recuperar su vida y demostrar su inocencia.
Sí, señor, la producción de
ya
del
lo hemos
deseo,
comentado varias veces, ¿no?
De la productora de los Almodóvar, es la primera serie, no es una serie de Almodóvar, él no dirige, pero sí que está detrás su productora. Martes 10, Jorge, con tres estrenos.
Tres estrenos, como siempre, el filming, en este caso Manual de la Vida Salvaje, que es una serie, la adaptación de la novela del mismo título, y además adaptada por el propio autor del libro, que cuenta la historia de un empresario que ofrece el servicio de conectar con gente fallecida a través de su huella digital, que está un poco eso.
Tiene muy buena pinta.
Basada también el capítulo de la primera temporada de Black Mirror y alguna cosita más que ha visto. Esta también igual, como la de filming, que lleva, lo dijimos la semana pasada, pero es que lleva de una vuelta de vacaciones espectacular. Sí. Todas las semanas el estreno suyo de los martes está siendo siempre muy, muy bueno. Luego tenemos En el caso de Telecinco, llega la tercera temporada de Entrevías y luego en Calle 13 es una temporada de Almost Paradise.
Sí, de las pocas apuestas que le queda a Telecinco para que funcione. A ver, porque Entrevías le funcionó muy bien de audiencia las dos primeras temporadas, a ver si esta nueva Telecinco que no acaba de arrancar, al menos esta le da un lugar los martes para tener audiencia y poder competir especialmente con Televisión Española y Antena 3. Y ya no solo eso, sino que incluso 4 y la sexta le están superando muchas horas la audiencia del prime time y de la tarde.
Que te supere 4.
Sí, sí, no, pero 4 viene First Dates y tiene
su público. Suya,
sí. Es así. Lo que decía antes, miércoles 11, Don Carlos, un porrón de cosas. Una de ellas ya lo hemos comentado, que es Messi llega a Estados Unidos, el documental de Apple TV Plus, pero tenemos un porrón de cosas más.
Bueno, esa no sé sobre lo que trata, no sé qué ese tema, ¿no? Bueno, un montón de estrenos. Venga, en Movistar Plus, La Mesías. Una serie creada por Javier Calvo y Javier Ambrosi, en la que un vídeo de un grupo de música pop cristiana impacta realmente la vida de Enric, un hombre que ha sido atormentado por infancia marcada por su fanatismo religioso. Bueno, en fin.
Está fascinada con esta serie.
La gente que la vio en San Sebastián, es cierto que la gente que yo conozco es muy del acuerdo del tipo de serie de los Javis, pero estaba, vamos, de la mejor serie, la mejor producción, lo mejor que se ha hecho en el año y todo lo demás. La semana que viene os cuento.
Bueno, en la edición española Play, la segunda temporada de Ser o no ser, esa comedia dramática juvenil en una clase de bachillerato escénico, pues Joel, un adolescente, sueña con convertirse en un gran intérprete. En Disney, nada. Mario Kohn y Gastón Duprat son los creadores de una serie, de esta serie dramática argentina, con solo 5 episodios de media hora cada uno. Es un crítico gastronómico cuya vida cambia por completo cuando contrata a una joven para trabajar en su casa. Como punto curioso, tiene un pequeño cameo de nada, artista inventado en el último episodio, ni más ni menos que Robert De Niro. Sí. Solo por eso yo creo que ya.
Yo de esta vi un avance el año pasado en Toledo, en Conecta Fiction, y lo que vi la verdad es que me gustó bastante. Tengo muchas ganas de poder ver y comentar. Comentaremos seguro en Premiere esta semana.
El tema gastronómico, más la nueva cocinera que llega, más Robert De Niro, yo creo que... Y luego no en mucha duración, desde luego yo creo que es un candidato para verlo. En Netflix, Pacto de Silencio, una influencer se mete de lleno en la vida de 4 mujeres. Muy interesante.
Está muy tuyo.
Magnífico el título.
Interesante.
Estoy dentrísimo. El título es maravilloso.
Magnífico. Luego, Forever, también muy interesante. Serie patrocinada por un grupo de música, no sé qué. 5 jóvenes se encuentran en un restaurante y para resolver no sé qué una guitarra tienen que tocar. Muy bien, muy bien. Venga, pasemos los jueves.
Acabas de aniquilar cualquier posibilidad de patrocinio cercana de Netflix.
De Netflix, y de gracias, Jorge. Gracias, don Carlos. Muchas gracias. Menos muy mal. Bien.
Un saludo.
En fin, sí. Jorge, jueves 12.
Pues dos estrenos y esto también importante. Uno, en Netflix, la caída de la casa Usher. La última
lo producción. Lo último que va a hacer Flanagan para Netflix, por ahora.
Para Netflix, adaptación, como decías tú, no solamente de la casa Usher, sino también de otros relatos de Alan Poe, que bueno, el miniserie, si no me equivoco, uh-huh. Todo el tirón, ahí puede verla. Y luego también, en el caso de AMC, la quinta temporada de Rocco, esta serie italiana, que... Policía, ¿no? También policía.
Yo lo voy a recomendar luego. Es magnífica esa serie. Yo no sé cómo la descubrí. Luego le han pegado 17 pases de tal, ¿no? Pero es un policía, es una serie italiana, no, o sea, nada parecido a Montalbano y compañía, descreído, castigado, lo han enviado ahora a los Alpes ahí. Pensaba que había acabado completamente con la cuarta temporada porque era un final bastante cerrado, ¿no? Pero claro, imagino que habrá tenido mucho éxito y pues lo tendrán.
Y hay muchísimas novelas, creo, escritas, o sea, que hay casos para comentar un montón.
Sí, Usher son 8 episodios, yo la he visto completa ya y hablaré largo y tendido de ella, a mí me ha gustado mucho. A la altura de La maldición de Hill House, no sabría deciros, incluso de Misa de Medianoche, que me gustó muchísimo, uh-huh. Pero está muy bien. Y si entras en ella, y sobre todo por los aficionados a Poe, es una gozada la cantidad de referencias, porque prácticamente todos los episodios hacen referencia a un relato distinto, normalmente relatos, pero en algún caso alguna de las novelas cortas que tuvo Poe y alguno de los poemas, porque al final el cuervo, evidentemente, con uno de los personajes, lo embebe absolutamente todo en esta serie, en toda la temporada. Don Carlos, terminamos el viernes 13 también con 3 estrenos.
Bueno, uno que promete mucho. En Apple, Cocina con Química. Brie Larson es la protagonista de una miniserie que está basada en la editora científica y autora Bonnie Garmus. En 1950, una chica quiere ser científica y, por supuesto, que es despedida del laboratorio. Entonces, acepta un trabajo como presentadora de un programa de cocina de televisión y, a través de él, se propone enseñar a una legión de ama de casa en Holanda y a los hombres mucho más que recetas.
Sí, pero no. La premisa es esa, pero no exactamente. A mí me ha sorprendido muy gratamente. Mira que era una serie que iba yo con mucha reticencia. Brie Larson sí, pero no. Ella está espectacular. Está sencillamente sublime. La relación que tiene con uno de los protagonistas es maravillosa, de relación de pareja de dos personas tremendamente asociales y que se conocen. Y es lo que ha dicho don Carlos, pero tiene mucho más. De verdad que me ha gustado, con matices que comentaré la semana que viene, pero mucho más de lo que yo esperaba.
Pero miraremos entonces. En HBO Max, la segunda parte de la cuarta temporada de Doom Patrol, el episodio final de la serie, donde la Doom Patrol se encuentra con viejos amigos y enemigos en la carrera que tiene por derrotar a Immortus y recuperar su longevidad. Y en Disney, Pesadillas, está basada en la serie de bestsellers de R.L. Stine y cuenta la historia de un grupo de 5 alumnos de instituto que se embarcan en un viaje sombrío y laberíntico. Durante su aventura investigarán el fallecimiento de un adolescente que tuvo lugar hace 30 años y van a descubrir secretos de su padre.
Sí, yo hasta he visto las novelas un montón, yo creo que hay un montón
publicadas de Pesadillas.
Yo tengo la imagen de alguna de las portadas en la cabeza ahora mismo cuando la estabas leyendo tú, porque primero no la situé, pero cuando he dicho tú que estaba basada en las novelas, sí que más o menos creo que sé dónde están y yo creo que se lo puede funcionar también muy bien a Disney, a ver qué ocurre. En fin, esto ha sentido todos los estrenos de la semana, nos quedan muchas más cosas, nos quedan todavía los comentarios, nos quedan nuestros Power Rankings, nos quedan evidentemente nuestras recomendaciones de la semana. Una pequeña pausa y volvemos enseguida.
¿Te gustaría estudiar o trabajar en una universidad Miguel Hernández más sostenible? Pues está en tus manos.
Utiliza el sistema de parte de mantenimiento para avisar de las averías.
Es un consejo de la Oficina Ambiental de la Universidad Miguel Hernández. Más información en www.umhsostenible.com.
En Fuera de Series se ha escrito un email.
Mucho mejor.
Sí,
mucho
mejor. Sí, no, mucho mejor. No hay dónde parar. No tenemos audio comentarios, Jorge, pero sí tenemos noticias. Bueno, al final una cosa que esta semana se ha ido larvando bastante y que nos han citado por redes sociales, donde sabéis que nos podéis encontrar como Fuera de Series en absolutamente todas, incluida TikTok. Ahí podéis ver si os apetece y sois
hasta,
más tiktokero.
Hasta Threads, que no se puede tener.
Sí, efectivamente, también lo tenemos. Pero si queréis verme todas las mañanas de lunes a viernes con nuestro análisis de la actualidad en streaming, la tenéis también disponible en TikTok.
Perfecto. Pues eso, Manuel Rives, hace eco del temazo de la semana y pone, escuchando el podcast y hablando de hiperseries, una mala broma, una tomadura de pelo o ganas de centrarse únicamente en sacar pasta. La inteligencia artificial para abatir costes es la más rastrera forma de ver una industria, de las que después exigen ayuda a la cultura.
En fin, aquí lo que ha ocurrido, para aquellos que no estéis o no me hayáis seguido a mí en streaming, es que Iberseries programó una de las múltiples mesas que tiene, una en la que iban cinco, había un moderador y creo que eran cinco personas entre productores y responsables de cadenas y cosas similares sobre la inteligencia artificial. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que dentro del párrafo, porque luego lo corrigieron y hubieses hecho eso desde el principio, te hubieses ahorrado el follón, una de las cosas que pusieron era cómo utilizar la inteligencia artificial para ahorrar costes. Cosa que, como os digo, luego se lo quitaron de en medio, respondieron, porque el guionista, de verdad, mi timeline en el que sigo un porrón de guionistas españoles, fue eso, y el intentar que el ICA recupere las ayudas a guión, que por ejemplo sí, aquí sí, en la Cuña Valenciana es el que tenemos, que muchos de ellos decían fueron las primeras veces que nosotros cobramos profesionalmente por ser guionista, gente que ha sido responsable de series de las más importantes de España de los últimos tiempos.
La primera oportunidad que tuvieron para luego empezar.
El caso es, como os digo, esto ha sido una pelea absolutamente total. Yo no he vuelto a leer, es cierto que entre la charanga de ayer y todo el rollo, voy un poquito retrasado en leer cómo fue al final la mesa redonda, si fue el guionista o no, porque se hablaba de ir todos, porque muchos de ellos estaban acreditados, de boicotear lo que fuese. Lo que sí consiguieron es que Iberseries rectificase la descripción de la charla y por dónde se iba a centrar y lo que ocurriera. De estas cosas que dices, de verdad, qué necesidad tenías y qué manía y qué ganas de meterse en este follón.
Sí, es tan fácil como poner, vamos a comentarlo y que...
Pero que lo que hay, cuando además no sabemos nadie nada.
Es que además, bueno, encima es justo, lo que más miedo da a todo el mundo es el hecho de que la inteligencia artificial se cargue o evite ciertos productos de algo. No lo, o sea, ¿qué necesidad tiene de poder abatir costes hablando además de guión? Porque además puedes abatir costes en otro tipo de... No sé.
En fin. Jorge, comentario. Yo creo que dos o tres podemos leer.
Venga, vamos.
Uno, dos.
Sí, aparte García Dejado. Dice, qué pena de Winning Time. Dice, a la que no voto porque solo puedo votar a tres. Dice, da la impresión de que tenían planeado al menos una tercera temporada por cómo se desarrolla la segunda y cómo cierra los últimos dos minutos de la segunda temporada. ¿Sabéis algo de lo que ocurrió? ¿Presión de los protagonistas?
Sí, lo comenté yo en su momento. No fue presión de los protagonistas. Fue HBO, les dijo en enero que los números no estaban bien y que fuesen pensando la posibilidad de tener que cerrarla, y en eso es lo que trabajaron. Ellos tenían planificado no una más, sino muchas más. De hecho, antes, yo creo, incluso entre la primera temporada, se hablaba de intentar llegar a la época de Kobe y de Shaquille O'Neal, y se quedó allí. Recordar que la serie abría con el anuncio de Magic Johnson de que tenía SIDA, y al final metieron esas dos últimas escenas, en la escena y el montaje final, finalmente, porque de hecho, cuando, lo digo porque no he sido yo el único, sino que hay varios críticos americanos que lo comentaron, cuando nos pasaron los screens a la crítica, yo la vi previamente, esas dos, está la escena final no de Joe con su hijo y ese montaje final no estaban, eso no apareció. No sé si la decisión la habían tomado ya, la tomaron una vez que vieron los ratings y los números que hacía la primera temporada, pero desde luego desapareció. Vamos con los Power Rankings, Jorge, porque nos quedan 8 minutos y si no, Don Carlos no puede decir la cantidad de recomendaciones que tiene. Unos Power Rankings que, como sabéis, hacemos siempre a través de una pequeña encuesta que colgamos en fueradeseries.com, pero que, como siempre os decimos, si os unís a nuestro grupo de Telegram, telegram.me/fueradeseries, donde hay más de 1.600 personas todos los días hablando de series, pues os lo avisamos durante la semana. Varias novedades, en concreto 4 con respecto a la semana pasada. La que no es novedad, pero sí cae mucho, porque ya ha concluido su nueva temporada, su segunda temporada, es Fundación, la serie de Apple TV Plus, que estuvo en el puesto más alto, estuvo la semana pasada en el segundo, está en esta semana en el octavo, cerrando en el puesto número 10, cayendo 8 puestos, perdonadme, el puesto número 10 para Fundación.
La más modestita de todas, el puesto número 9, Los Policías de Belfast, Blue Lights, de Movistar Plus.
En la otra posición, escalando un puesto, Sex Education, la cuarta y última temporada de la serie de Netflix.
Dos puestos cae también One Piece, la serie más longeva en el top 10 de Netflix en España, y aquí se mantiene en el puesto número 7.
Una entrada un poco más fuerte que Blue Lights, pero menos que la. Ahora lo comentaréis, para los superiores de Gen V en Prime Video.
La serie de enredo universitario.
La comedia de
Poker Face, la serie de Scarce Time, que se baja del podio, pasa del tercero al quinto posición.
En el 4, vuelve Invasión, vuelve la serie de Apple TV Plus, y no va a ser la única. Luego, ahora hacemos un poquito de spoiler, pero ya lo don Carlos. Yo creo que es gente que os ha suscrito ahora o ha esperado a que termine la temporada para verla completa.
Y la mejor entrada de todas en Apple Televisión para el tercer puesto de estas periodistas mañaneras de The Morning Show.
De verdad, merece la pena que si habéis abandonado o tenéis miedo de tal, poneros con esta tercera temporada que está muy, muy bien. Y una subida muy, muy fuerte. Justo además la semana que terminaba, Solo asesinatos en el edificio, la serie de Disney Plus, sube 6 posiciones y se queda en segundo lugar porque el primero, Intratable.
En el 1 está Intratable Ahsoka, ya tenéis todos nuestros análisis de los 8 episodios en Universo Star Wars. Don Carlos, recomendación de la semana.
Bueno, pues solo 3. Ya he dicho una, la de Loco, que estaba por ahí en medio, ¿no? La mía, desde luego, tiene que ser, a mí me encantó la actuación de Coronado, tiene que ser para Entrevías. Estaba deseando ver esta nueva serie con él y con ese magnífico policía que afortunadamente no murió y que vuelve a estar. Y luego un comentario, ¿no? Si no habéis visto, no debéis de perderos ahora que está en Netflix, A dos metros bajo tierra. Una serie muy buena, tanto morbosa a veces, difícil, y con unos actores que luego han estado en montones de series. Una serie difícil de Dragon Ball que merece la pena ver.
Jorge.
Pues la semana pasada también comenté Star Trek, me ha gustado mucho la tercera temporada, que tiene pinta que va a ser la última. El Blue Lights me gustó mucho el primer episodio, hoy veo el segundo, y Generación V, no sé cuánto más, pero la verdad es que me ha sorprendido muchísimo la serie. Yo iba también con un poco de Gen V, el final del nombre, iba con un poco de reserva, iba a ver qué han hecho aquí, y me gustó los tres que he visto de momento. Me
han emitido los tres al final, ¿no? Sí, yo creo que tiene sentido.
Hoy viernes que estamos grabando, habrá emitido el cuarto, y muy sorprendido, o sea, con las interpretaciones, con la historia, creo que está muy, muy bien hilado, con las referencias a The Boys que tocaban, pero muy, muy, muy bien.
¿Más que The Boys te está gustando o qué?
Yo, difícil, de momento es muy poquito, y tampoco creo que haga falta elegir entre una y otra. Al final es que se complementan, y sin la otra en esta no estaría. El tono es muy distinto, la manera es distinta, y luego al final es una historia muy nueva, porque al final The Boys, de una u otra manera, ya conozco la historia de haber leído el cómic, aunque con sus variaciones.
Yo tengo dos recomendaciones rápidas. Por un lado, el documental que está ahora disponible en Netflix, lo comenté en su momento cuando estuvo en HBO, pero ha pasado ahora a Netflix, The Bee Gees, How Can You Mend a Broken Heart, una de las canciones más populares. Es un documental sencillamente espectacular, en el que si solamente tenéis el recuerdo de los Bee Gees por el falseto, por Fiebre del Sábado Noche, Saturday Night Fever, o por el después toda la parte de los cameos, te cuenta como el grupo era mucho más, y una primera parte en la que prácticamente eran los Beatles o los Rolling Stones, especialmente en Australia, sí. Y era una cosa que yo desconocía. El documental es realmente espectacular, a mí es un grupo que siempre me ha gustado. Los hermanos cuentan los problemas que tuvieron cada uno de ellos, el cuarto hermano, que luego fue también cantante independiente. Vale muchísimo la pena, si os gustan los documentales de música, que veáis, buscar Bee Gees sin más, y luego How Can You Mend a Broken Heart. Y luego, Jorge hablaba de la semana pasada o la anterior, de la fascinación que tenía por un canal de YouTube. Yo, el que estoy enganchado ahora, es el show de Dick Cavett. Dick Cavett es un presentador americano que ha tenido siempre show de late night muy extraños, en el que hacía entrevistas sosegadas, tranquilas, a gente de la política, a gente artista y a gente del grupo, del mundo en general de la cultura popular. Pero claro, lo lleva haciendo en los años 60, con lo cual tiene entrevistas a John Lennon, tiene entrevistas a Orson Welles, tiene entrevistas a Judy Garland, tiene entrevistas a un Martin Scorsese con mucho pelo, con barba y con una chupa de cuero. Es sencillamente espectacular. Además, la de Scorsese tenéis que verla, porque si pensáis que yo hablo rápido, no habéis oído hablar nunca Scorsese. Es alucinante la velocidad. A mí me cuesta horrores, nada, ni subtítulos ni Cristo. Todo Dios, de verdad que ha sido importante. Ian McKellen joven. O sea, a Ian McKellen jamás lo habéis visto joven. Aquí sale joven. Y además de una intensidad que esperas que te dé a Ian McKellen cuando te da sesiones o lecciones acerca de cómo interpreta. Y luego toda la parte de los boxeadores, porque él flipaba el boxeo, le gustaba mucho el boxeo, y de Muhammad Ali en adelante, absolutamente todo el mundo. ¿No? Jimi Hendrix. ¿Queréis a Jimi Hendrix? ¿Queréis a Mick Jagger con veintitantos años? Y además un programa especial que hicieron en el Back Office cuando tocaban en los años 60 en el Madison Square Garden. Tenéis un programa especial de Dick Cavett. Es una cosa para perder mucho tiempo, pero de verdad que es absolutamente espectacular, pero lo que tiene.
Aquí no tiene un vídeo explicando cómo va a hacer el gallinero.
No, indudablemente no. Indudablemente no
puede
no.
competir con Martin Dollar y su canal en YouTube.
Es espectacular, de verdad. El show de Dick Cavett en YouTube. 40, 50 años de la cultura popular, especialmente americana, pero también mucho inglesa, porque él luego hizo también una versión de su programa en Inglaterra. Los Monty Python, por su junto, separados, como los queréis, absolutamente todos. Así que nada, esto son mis recomendaciones de la semana y vamos a pasar a despedirnos. Don Jorge Navas, un abrazo muy fuerte hasta el próximo programa. Don Carlos, un abrazo hasta la semana que viene. Y a todos vosotros, mucho más contenido como siempre en fueradeseries.com y pasaros por nuestra tienda, la tienda Fuera de Series, fueradeseries.com/tienda, en la que tenéis todos los productos ya ahí dentro de nada, estas gorras que nos ha traído hoy en primicia aquí el programa Jorge. Volvemos la semana que viene, evidentemente, más contenido en fueradeseries.com y recordad, tened muchísimo cuidado y fuera.
Chao.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.